Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
Aquí estamos, un gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer de una vez más integrarnos a esta comunicación a esta altura del día, a esta altura de la semana, ¿verdad? Cuando les proponemos dialogar sobre temas que son de contingencia, de interés, temas que están presentes en la realidad del Chile de hoy. Sin duda que las últimas, ¿no es cierto?, o los últimos sucesos de casos de derechos humanos han golpeado fuertemente a nuestro país. Y en algunos casos, para muchos, vuelven a abrirse las heridas que quizás nunca han sanado, y esa es una realidad. El fin del pacto del silencio en el caso Quemados, por ejemplo, la muerte de Manuel Contreras, el suicidio de un general, para hablar de estos temas y para reflexionar también sobre estas heridas, lo hemos querido tener hoy día en nuestro tema de conversación. Se encuentra junto a nosotros María Paz Vergara, pedagoga general básica de la Universidad Católica. Ella es al mismo tiempo secretaria ejecutiva de la Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, una institución con todo el cariño y el respeto que se merece en la historia, también en este proceso de restaurar las heridas. Ha participado en numerosos cursos y seminarios sobre archivos de derechos humanos en Chile y en el extranjero, entre otras presentaciones. Un gusto tenerla aquí, María Paz, para hablar de un tema que está tan vigente y que lo queremos tratar, con la altura de mira que nos da también, a lo mejor en algunos casos, el paso del tiempo, y en otros, a lo mejor, esta instancia de ser capaz de abrir el corazón para sincerarnos y decir las cosas por su nombre, solo con esa posibilidad que da el paso del tiempo, el cambio de un sistema, la realidad que vive el Chile de hoy. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación a este programa.
Cuéntanos un poquitito, quiero llevarlo un poco porque alguien dice, y puede ser un tema, la Vicaría de la Solidaridad era una institución, y muchos dicen era, porque se piensa que la Vicaría de la Solidaridad pasó, pero sigue estando vigente, especialmente con los recuerdos y también con todo el legado que sigue siendo parte de la historia de un momento aciago en la democracia de nuestro país.
Mira, en primer lugar, recordar que la Vicaría y la Solidaridad cerró en diciembre del año 92, una vez que vuelve la democracia al país, pero viendo la importancia que tenía toda la documentación recopilada por la Vicaría en la defensa y promoción de los derechos humanos junto al Comité Pro Paz, Monseñor Carlos Oviedo decía crear la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría para que sea un organismo y una institución que administre esta documentación, porque se ve que habían y custodia esta documentación de gran valor histórico y patrimonial, porque se ve la necesidad de que esta documentación tiene un rol muy importante en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y reconciliación. En esa fecha todavía había muchos procesos, muchas causas que estaban abiertas. También tenían, o sea, y lo que ocurre hasta la actualidad, en eso no ha variado fundamentalmente, el hecho de que gran parte de los detenidos desaparecidos, sus restos no han sido encontrados. Entonces, toda esa documentación ha sido y es muy importante para poder apoyar las acciones judiciales y a las propias víctimas.
Para que la gente entienda, cuando hablamos de documentación, ¿qué es, si ingresáramos imaginariamente, verdad, solo con esta posibilidad que entrega la radio, a los archivos, qué podríamos encontrar en ellos? Bueno, recortes, ¿qué es lo que encontramos?
Mira, encontramos varias áreas. Por una parte, todo el archivo judicial que integra los recursos de amparo que fueron presentados por todas las personas que fueron detenidas durante la dictadura, declaraciones juradas de testigos que permanecieron junto a los detenidos, tanto víctimas sobrevivientes como detenidos desaparecidos, que permanecieron en ese momento detenidos junto a estas personas. Este es un archivo que se fue creando a medida que ocurrían los hechos, en el fondo como una manera de tener una fuente que apoyara toda la acción judicial, ya tener un respaldo. Entonces tenemos, por ejemplo, yo me voy a referir fundamentalmente a toda la documentación que hay sobre el caso, sobre los detenidos desaparecidos. Toda esa documentación va dando cuenta como de la historia de la represión, de la historia de las víctimas, de la historia del país. Entonces tenemos recursos de amparo, tenemos denuncias presuntas de gracia, declaraciones juradas de personas que estuvieron detenidas junto a las personas que actualmente son desaparecidas. En esa fecha se llegó a decir que las personas no tenían existencia legal, que los desaparecidos no existían, y fue necesario que los familiares entregaran certificados de nacimiento, certificados de defunción, certificados de nota, certificados de matrimonio, todo aquello que pudieran efectivamente corroborar, no, esta persona existe, es de carne y hueso, ¿ya? Y posteriormente, cuando se encuentran los hornos de Lonquén, cuando se descubren los hallazgos de personas que habían sido detenidas en el año 73, fue la primera evidencia de que los desaparecidos habían sido primero detenidos, porque incluso en esos casos de desaparecidos, que son 15 campesinos, hay uno que se decía que no tenía existencia legal, ¿ya? Y bueno, en esa oportunidad fue necesario que los familiares aportaran nueva documentación, que es la que nosotros tenemos, que fuera documentación que permitiera identificar osamentas en la medida que se fueron encontrando. Entonces, ¿qué cosas entregaron las familias? Por ejemplo, radiografías dentales, se hicieron la ficha antropomórfica, que es una ficha que reúne todos los antecedentes de la persona, ya sea talla, cuánto calzaba, qué ropa ocupaba al momento de ser detenida, el color de qué sé yo, la camisa, o cómo eran los pantalones, toda la historia clínica, si había sido operado, qué operaciones había tenido. Bueno, y en esa oportunidad también se entregaron, por ejemplo, y que nosotros tenemos, trozos de tela de la ropa que ocupaba la persona al momento de ser detenida, que es un documento muy importante para poder identificar osamenta. Entonces, así como ese tipo de documentación tenemos, ¿ya?
O sea, no es tan solo archivos.
No, o sea, es que eso es archivo.
Sí, pero claro, cuando uno habla de un archivo, claro, habla de una carpeta.
Uno se imagina un papel.
Exacto, un papel.
No, no solamente papel. O sea, por ejemplo, qué sé yo, hay, no sé, en su oportunidad se entregaron sombreros de las personas para ver el diámetro que tenía la cabeza, el cráneo. Y es todo lo que se refiere al archivo judicial, ¿ya? Y tenemos paralelamente un centro de documentación con publicaciones de la vicaría. No hay que olvidarse que la Vicaría de la Solidaridad, junto a toda la acción de defensa y promoción de los derechos humanos, realizó toda una labor de denuncia pública, en que existió la revista Solidaridad. Uh-huh. La revista Solidaridad fue como uno de los primeros medios de comunicación durante la dictadura que informaba de hechos que no se conocían, y tenía una distribución masiva, se llegaron a distribuir hasta 30.000 ejemplares. Era una revista quincenal, en que la información que se daba no salía en los diarios, ¿ya? También la vicaría hizo todo un trabajo de tener informes mensuales con la situación judicial de cada uno de los casos que iba atendiendo y de los hechos importantes que ocurrían durante cada mes. Por ejemplo, qué sé yo, las protestas, las manifestaciones masivas. Ahí salían, qué sé yo, el contexto en que se origina esa protesta, por qué razón se hace. Y también, qué sé yo, personas que aparecían detenidas, que eran detenidas, salían los listados. Y toda esa información ha servido para poder aportar a los juicios, a los tribunales de justicia. También sirvieron a las comisiones de verdad que han operado en el país desde el retorno a la democracia, como son la Comisión Rettig, las comisiones Valech.
Uh-huh. Vale, sí. Y en estos archivos, ¿está la historia de todo el país o de un punto del territorio? Pues sería bueno también a lo mejor tener...
Mira, está prácticamente todo el país, porque no hay que olvidarse que tanto el comité como la vicaría operó a lo largo de todo Chile.
También bajo el amparo de la Iglesia.
Exacto, no, todo bajo el amparo de la Iglesia. Perfecto. Absolutamente. O sea, la Vicaría de la Solidaridad fue creada por el arzobispo, por Monseñor Raúl Silva Enrique. Sí. Uh-huh. Y luego que se cierra, que Pinochet le ordena al cardenal que cierre el Comité Pro Paz, que el Comité Pro Paz fue un organismo ecuménico que se crea inmediatamente después del golpe, que ocurre el golpe militar, para ayudar a todas las personas que estaban teniendo problemas de represión.
Uh-huh. Ha pasado el tiempo y han pasado muchos sucesos. Hemos visto la situación del caso quemados, que ha golpeado fuertemente, están los suicidios de personas que en su momento, ¿no es cierto?, son culpables y después llegan a una decisión también extrema para muchos. ¿Se logra, cómo ven ustedes este paso del tiempo con estos acontecimientos en el Chile de hoy? Vuelvo a insistir, el Chile de hoy, porque hay generaciones, ha habido un recambio generacional, pero nos da la sensación de que la herida está ahí y va a ser muy difícil. ¿Cómo ven ustedes estos acontecimientos políticos que han marcado las últimas jornadas, los últimos años?
Yo creo que el tema de cada cierto tiempo aflora, y por hecho bien concreto. Ahora, en este caso, en el caso quemado, fue porque un concripto habló, que para él debe haber sido sanador poder hablar, porque realmente lo que él dice es que vivió muchos años como agobiado por este silencio. Y yo pienso que mientras no haya verdad, pero verdad, ojalá que total, y justicia, esto va permanentemente va a ser un tema recurrente. ¿Ya? Hay que pensar que para los familiares es súper duro. Hay mucha gente que se ha muerto ya sin saber qué pasó con sus seres queridos, con sus hijos, sus nietos, sus maridos. Se sabe muy poco. O sea, de verdad se sabe poco. O sea, sobre todo sobre el destino final de los detenidos desaparecidos. O cómo fueron los últimos momentos de las personas, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo creo que, si bien es cierto, las generaciones jóvenes no supieron,
no
habían nacido.
Claro.
O sea, incluso uno piensa los padres de ellos, porque estos hechos ocurrieron hace más de 40 años.
Si estamos hablando aquí de una generación.
Son como dos generaciones,
claro,
casi.
Casi prácticamente solo los 50 los que pueden tener un cierto grado de recuerdos de lo que se vivía.
Exacto.
En ese periodo.
Ahora, yo pienso que es muy importante que hayan acciones, no sé si acciones, pero que hayan lugares, por ejemplo, como la Fundación de Archivos, que abra sus archivos para que estudiantes investiguen, conozcan, sepan lo que pasó. Yo creo que las nuevas generaciones tienen el derecho a saber lo que ocurrió. Y sobre todo pensando en que, para que no vuelvan a ocurrir hechos tan tremendos que nos dividieron tanto a los chilenos durante esa época.
¿Cuál ha sido, a juicio de ustedes, la labor de la justicia? ¿Ha habido avances? ¿Seguimos siendo también, a lo mejor, vista con el mismo ritmo de aquellos años?
No, yo creo que han habido avances importantes en la justicia, sobre todo, en mi opinión, yo esto lo digo título personal.
Sí.
Yo pienso que especialmente han habido avances desde la detención de Pinochet en Londres. Ahí hubo una mesa de diálogo y los tribunales como que cambiaron su comportamiento. Yo creo, ahora, las penas, a mi juicio, no son proporcionales a los delitos, en muchos casos, ¿ya? Pero había justicia, sin duda.
¿Y eso abre la posibilidad de la reconciliación?
Yo creo que sí, yo creo que abre la posibilidad de la reconciliación porque... O sea, a ver, ¿cómo explicar? Me parece que al haber justicia, todos nos situamos en calidad iguales. O sea, no
hay intocables.
Exacto. Yo creo que no puede ser que porque uno... O sea, no pueden existir los crímenes perfectos. Algo tan grave y tan... No sé, me parece.
Uh-huh.
No pueden existir los crímenes perfectos.
Muy bien. Hoy día es un tema para reflexionar. Vamos a invitar a la música. Está Luis Fonsi junto a nosotros y este título se llama Quiero Gritar.
Se agota y te aprietan las botas de tanto andar. Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe mal. De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado. Das un paso al frente, que son urgentes las cosas que siempre has callado.
aguanta. Las espinas no se deben tragar. Las palabras tienen filo y a mí nadie me ha prohibido gritar. Asustado que nunca ha ladrado, te sentirás como un disco olvidado que nadie ha tocado, resonarás. Porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho de pasar al frente y mostrar los dientes soltando la voz de tu pecho. Y gritar, y gritar, y gritar. Y cederle al coraje un lugar. Y ponerle el nombre al miedo. Y arrancarle un rayo al cielo. Ser feliz aunque pueda fallar. Porque un nudo en la garganta no se suelta si se aguanta. Espinas no se deben tragar. Las palabras tienen filo y nadie me ha prohibido gritar. No. Lo que guardas dentro se irá secando con el tiempo. Sacarlo fuera vale más que condenarlo a callar.
A Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador, tirar la red.
Estamos de vuelta, estamos hablando hoy día sobre el sanar las heridas, rompiendo el silencio, a propósito del caso que se ha visto en el último tiempo, de los casos quemados, ¿verdad? Una historia también, un capítulo de la historia negra de nuestro país, que hoy día estamos abordando con María Paz Vergara, que ya lo dijimos, ella es la secretaria ejecutiva de la Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad. Además, ha participado en numerosos cursos y seminarios sobre archivos de derechos humanos en Chile y el extranjero, que hoy día está conversando aquí. La tengo, estamos muy cerquita aquí en un ambiente, para mí, debo reconocer, ha sido un ambiente especial el que hay en este estudio hoy día, hablando de este tema que estamos seguros a muchos. Algunos dicen, de nuevo con lo mismo. Me imagino que les ha tocado escuchar varias veces eso. Y hoy dicen, si ya pasó ya, ¿para qué volver a esa herida, verdad? Que hace nuevamente encender los ánimos, principalmente en los periodos en que se conmemoran los acontecimientos del año 1973. Estamos hablando de septiembre, que ahí tiene dos conceptos, ¿no es cierto? El golpe y después las fiestas patrias, pero que ya suma, pasa a ser como habitual. Y están los otros, fundamentalmente, que como lo decía usted, María Paz, vivieron en carne propia y han pasado generaciones ya y han partido y no han tenido realidad o no han tenido solución, no han tenido justicia, ni siquiera conocimiento, ni siquiera poder dar, por último, el descanso de una cristiana sepultura. Se lo pregunto y se lo veo esto por las responsabilidades. ¿Qué responsabilidades, según usted, tenemos nosotros como sociedad, nosotros como medio de comunicación? nosotros como auditores de este espacio.
Ahora, yo creo que como sociedad, uno, el derecho, lo que yo decía anteriormente, como el derecho a saber qué ocurrió para que no vuelva a ocurrir, o uno nunca puede decir nunca más va a volver a ocurrir, pero sí, yo creo que en la medida que se conocen, es como en el Holocausto, que son hechos tan, tan tremendos, tan dramáticos, que hoy día cuando, no sé, tenemos grupos nazis en Europa,
en Alemania, por ejemplo,
Alemania,
claro,
la gente se sorprende, ¿cómo es posible? No sé, yo creo que hay que como que sensibilizar a la sociedad con lo que fueron las violaciones a los derechos humanos. Es como, no sé, como una, tener una, a ver, como una, ¿cómo explicarlo? Como misericordia, no sé si misericordia, pero como de ver que el dolor del otro es el dolor de uno también.
Compadecernos en
claro,
este caso.
Claro, exacto. O sea, yo creo que hay gente que sufrió mucho. O sea, son personas realmente con mucho daño. Entonces yo creo que como sociedad nos tenemos que conmover y saber más lo que pasó, sobre todo la gente joven. Yo creo que hay un deber, y de los medios de comunicación me parece muy importante lo que está ocurriendo ahora, que uno ve en los canales de televisión, programas donde dedicados a estos temas. Eso es de hace bastante tiempo, yo creo. Cada cierto tiempo aparecen. Yo creo que también es, al visibilizar a las víctimas, que son personas de carne y hueso que fueron detenidas, no sé, en la Alameda con McKeever, por ejemplo, al ver una foto de ella, la hacen más cercana. Es distinto hablar de detenido desaparecido así genéricamente.
Abstractos.
Claro, que saber, no sé, por la Jacqueline Binfa Contreras es una mujer detenida desaparecida que era joven igual que los jóvenes de hoy día. ¿Me entiendes?
Con ideales, con sueños.
Con ideales, con sueños, aunque uno no comparta la forma o los ideales que tenían, pero fueron con ideas, o sea, tuvieron sus ideales. Y uno piensa, son personas que realmente no tenían nada que ganar. O sea, al luchar por una causa en que ellos creían que ganar personalmente.
Eso es obvio, es mucho mejor que dar vuelta a la página, que dicen algunos puede ser la solución.
No, yo no creo en la vuelta de página, porque por algo, cada cierto tiempo, el tema es recurrente. Y vuelve. Es como una herida que se no sé, pues hacen puntos sobre una herida y te infecta por dentro.
María Paz, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay protestas? Cuando hay protestas del 11 de septiembre, por ejemplo. Y a lo mejor la opinión que algunos dicen. Y vemos niños tirando piedras. Niños que a lo mejor no han vivido el proceso. Y que si tú le preguntas, oye, estás tirando piedra, ¿y por qué tiras piedra? Y no tienen ni idea. ¿Por qué protestan? ¿Cómo entender un poco ese también grado de transmisión que se le hace a las nuevas generaciones en que no haya un aprovechamiento definitivamente para otro tipo de hechos que ocurren lamentablemente?
Ahora, yo creo que los niños que protestan al 11 de septiembre en general son por otras causas. No creo que, o sea, como por el descontento que puedan tener, por cosas que a ellos los afectan directamente, y también por algunos por el 11 de septiembre, ¿ya? Ahora, yo cuando los veo tirando piedras, que creo que no son los jóvenes más conscientes, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo digo, a mí personalmente me digo, por Dios, estos chiquillos no vivieron la dictadura, no saben lo que costó recuperar la democracia. O sea, me pasa eso, me violento cuando veo lo encapuchado. Porque pucha que costó recuperar la democracia. ¿Cuántas vidas, cuánta gente, cuántos dolores? Fue muy difícil. Fue muy difícil. Como que no saben lo que no. O sea, como no vivieron esa época, no saben lo que es vivir en dictadura.
O sea, no se valora lo que hay.
No se valora lo que hay. Ni lo que costó tenerla.
¿Qué pasa con la intolerancia? Que también es una realidad en nuestro país.
Yo creo que hay miedo, o sea, la gente no sabe sentarse frente a otro que piensa distinto, les cuesta mucho. Yo creo que es un ejercicio, tienen que para ser tolerante hay que primero encontrarse con el que piensa distinto, ya, porque también yo creo que este país es muy segregado, ya, la gente se junta entre ellas, todos piensan iguales, ¿me entiendes?
Buscamos la comodidad,
claro,
en este caso.
No sé si la comodidad o la tener todas identidades comunes. Ya, como que cuesta que se encuentren personas que me son distintas, se descalifican. Falta un ejercicio de diálogo.
Algunos dicen que nos falta educación cívica. ¿Comparte ese tema o no? Una verdadera educación cívica como para entender los roles, nuestro rol, nuestra participación, por ejemplo, en el proceso democrático, el ir a votar, un tema que es tan un mecanismo tan eficiente como para manifestar nuestro rechazo, nuestra aprobación a determinado sistema.
Yo creo que falta sobre todo como tener claro cuáles son los deberes y los derechos.
Perfecto.
Porque de repente se sobredimensionan o sobrevaloran los derechos y los deberes quedan
en segundo plano. María Paz, volvamos un poquito a la génesis del tema del trabajo que ustedes desarrollan ahí en la Fundación de Documentación de Archivos de la Vicaría. ¿Reciben constantemente visitas ustedes?
Cualquier cantidad. O sea, por ejemplo, este último mes hemos tenido 90 personas que han ido a consultar, estudiantes que hacen sus tesis o trabajos de investigación sobre la Vicaría y necesitan ocupar nuestro archivo, o sobre exilio, tortura, distintos temas. Eso por un lado. Después recibimos visitas de colegio. Van muchos chiquillos de colegio, profesores con sus cursos, a conocer la Vicaría, a conocer el trabajo que desarrolló la Vicaría y a conocer los archivos. También todo un trabajo de extensión, de que nos piden que nosotros vayamos a colegio a dar a conocer la...
A propósito de eso, para finalizar, ya nos alcanzó el tiempo, ¿existe la alternativa o el proyecto de digitalizar y hacer masivos esos documentos?
Mira, nosotros estamos digitalizando prácticamente todas las colecciones y tenemos un sitio web que es www.vicarialasolidaridad.cl, donde hay una biblioteca digital y ahí tenemos, están en línea las principales publicaciones de la Vicaría y del Comité.
Perfecto.
Y la idea es cada vez ir
enriqueciendo más. Y hacer los exilios de todos es una posibilidad también ahora con la tecnología a disposición de muchas. María Paz, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por esta conversación, su punto de vista y el trabajo que ustedes siguen desarrollando. Pese a que ya, como decíamos, la Vicaría en sí no está vigente y está con el tiempo, ¿no es cierto?, con su misión cumplida. Pero está este otro trabajo de extensión y que sin duda va a seguir perdonando en el tiempo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien, pues un tema del día de hoy. ¿Se podrán sanar las heridas rompiendo el silencio a propósito de los últimos acontecimientos que ha vivido el país? Un tema que lo hemos querido abordar en esta edición. No olviden escribirnos a sembrando@iglesia.cl, visítenos en el grupo Facebook, llámenos al 234-70-905 de la capital del país, o escuche este espacio las veces que quieran, www.iglesia.cl/sembrando. Muy buena sintonía y hasta la próxima.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
¿Quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar?